El valor de las palabras, con la conducción de Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri. Te invitan a pensar juntos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras. Porque las palabras tienen sus puntos de vista, porque las palabras tienen su esencia, porque las palabras nos sirven para estar de acuerdo y en desacuerdo, porque las palabras tienen un valor, y ese valor es el valor de la persona, porque ese valor es el valor humano, porque ese valor es el valor de las esencias, de tu esencia, de nuestra esencia. En las palabras radica un valor que no es el valor utilitario, es el valor del ser. Por eso que en este programa lo que hacemos es el valor de las palabras, para que vos puedas estar de acuerdo o en desacuerdo, para que vos puedas decir tu punto de vista, para que vos puedas pensar, para que vos, a través de las palabras, puedas cuestionarte, puedas cuestionarnos, puedas cuestionar la realidad y, en definitiva, elegir y decidir. Por todo esto, con mi co-conductor, hemos decidido hacer el valor de las palabras. Y obviamente, si te decimos el valor de las palabras, aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, allí en el dial, sino en www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, él es José Luis Pepe Muñoz Aspiri. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez y nosotros decimos que estamos haciendo una cultura de radio porque, en definitiva, somos radio.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Y si te dije la apertura del programa que estamos en vivo haciendo el mismo en Radio Cultura, te voy a decir también cómo está el Servicio Meteorológico Nacional, que es nuestra manera de que vos puedas confirmar que aquí estamos en vivo. 24 grados 2 la temperatura y la sensación térmica en estos momentos. La humedad del 74%. La presión 1018.4 hectopascales. El viento del noreste a 7 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 8 kilómetros. Visibilidad de 8 kilómetros. Lo que nos depara es hasta el jueves vez una especie de primavera. Martes, mínima de 15, máxima de 25. El día miércoles, una mínima de 15, una máxima de 24. El día jueves, una mínima de 16, una máxima de 23. Y ahora sí, el día viernes, una mínima de 14, una máxima de 21. Pero por la tarde-noche, lluvias aisladas, tormentas y ahora sí te digo, nos preparamos para que desciendan las temperaturas. Sábado, una mínima de 16 y una máxima de 20. Y el domingo, una mínima de 13 y una máxima de 18. Es decir, hasta el jueves vamos a vivir una primavera, un otoño-primavera. Y luego ya empieza la lluvia el viernes y el descenso de las temperaturas mínimas y máximas para el fin de semana. Dicho todo esto, te digo que estoy con él, que estoy con el maestro para mí, porque es un placer hacer este programa y hacer este programa con lujos como él y también con nuestro invitado de lujo del día de hoy, que en este preciso momento ya estamos enganchándonos y ya estamos presentes con él. Por todo esto es que te digo, bienvenidos a un programa en el cual lo vamos a pasar muy bien y disfrutar. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Mi co-conductor, el conductor de este programa, se llama José Luis Pepe Muñoz Aspiri. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandra? Como siempre, un invitado de lujo y sobre todo un viejo amigo que hace bastante tiempo no lo encontraba así, como lo voy a encontrar ahora a través del dial, pero que lo seguí siempre y que lo conozco de las viejas épocas de la revista Movimiento con Antonio Cafiero y con Guillermo Piuma, y me gustaría justamente con él evocar a dos figuras que se nos acaban de ir, digo, del Movimiento Nacional, del peronismo, que él las ha conocido, que son Américo Rial y Jorge Rulli.
Sí.
Pero también preguntarle cómo él mira el candente, confuso es o siempre panorama político nacional.
El escenario que estamos viviendo por todo esto. Es un amigo, lo queremos muchísimo. Él es periodista, profesión de la cual ya conocemos su extensísima trayectoria en los medios de comunicación. También es abogado, psicólogo, docente universitario y una persona verdaderamente extraordinaria. Estamos en comunicación con nuestro querido Carlos Campolongo. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, bueno, emocionado, Alejandra, querido Pepe Aspiri, que es verdad que nos conocemos hace mucho, con Alejandra también hace bastantes años,
sí.
Mucho más joven, por supuesto, pero bueno, contento de estar acá en contacto con dos amigos, con dos personas queridas, con dos personas que piensan, que meditan, que les preocupa el país, y bueno, a todos nos preocupa, pero bueno, aquí estamos, tratando de vivir nomás.
De eso se trata la vida. Vamos a tener, Carlos, ahora te va a dar la bienvenida, Pepe, y en el momento de la bienvenida también dos recordatorios importantes, que en cierto modo son dos homenajes. Me gustaría que iniciemos por los homenajes y después nos vamos adentrando a otros temas. Pepe.
Sí, me gustaría, Carlos, un recuerdo respecto a dos viejos compañeros, camaradas y importantes protagonistas de nuestra política, que fueron Américo Rial y Jorge Rulli, que fallecieron en las últimas semanas. ¿Qué recuerdos tenemos de ellos?
Bueno, por supuesto que los conocí a los dos, hablé con los dos, atravesé tiempo de la historia de nuestro país con los dos. Voy en el orden en que lamentablemente se fueron de esta vida, seguramente para gozar de otra mucho mejor. Américo Rial, además, fue periodista, estuvo como presidente de la agencia oficial TELAM, era un nacionalista que quería mucho a su patria y además era, bueno, de alguna manera, como él militaba en el Partido Justicialista de la Capital Federal, eso nos llevó a encontrarnos y dialogar muchas veces, más allá de que no militamos juntos en ninguna agrupación en particular. Él nos acompañó también cuando hace muchos años tratamos de hacer un intento con otras compañeras y compañeros para poder conducir el gremio de prensa. En ese momento era la Asociación de Periodistas de Buenos Aires y Sindicato de Prensa, había dos entidades, la ABBA, la Asociación Periodistas de Buenos Aires, estaba conducida por un hombre del Partido Comunista, Tortosa, Enrique Tortosa, y bueno, y el sindicato por un amigo inolvidable. Ahora, esas dos entidades, nosotros en aquel momento pretendíamos unificarlas para tener más poder.
Sí.
Obviamente que los acontecimientos nos están indicando que hacía falta algún tipo de representatividad fuerte, porque bueno, en aquel entonces creíamos muchísimo en la actividad de prensa, en el claro. periodismo. Hoy no voy a decir que no creo, porque si no, no haría lo que hago y sentiría un vacío muy grande. Pero como le decía a mis alumnos en la Universidad de Buenos Aires, en la cual ejercí por concurso 32 años la titularidad de dos cátedras, les decía a modo de provocación, entiéndase bien, a modo de provocación.
Sí.
El periodismo es una vocación, un oficio, que en realidad, les digo, está muerto y nadie se anima a firmarle el certificado de defunción. Era una broma para debatir después con ellos, porque la gran pregunta esencial, me parece a mí, que seguramente ustedes también se hacen con su vocación y con su oficio, es qué es ser periodista hoy, ¿no? Es
sí.
como una pregunta muy abierta, muy cambiante por las nuevas tecnologías, muy malversada en muchos casos.
Es verdad.
Es la verdad, muy malversada. Y bueno, esto nos obliga a pensar también en algo que ustedes dominan muy bien, que es la cuestión del pensamiento, sea un pensamiento profundo como el pensamiento filosófico o el pensamiento de la vida cotidiana, o simplemente la experiencia de vida y saber contarla.
Carlos,
sí.
Y a vos mismo, en esa pregunta, ¿cuál es tu respuesta cuando te preguntas qué es ser periodista, Carlos Campolongo, independientemente de todos los estudiantes? ¿Qué es para vos?
Para mí, básicamente, diría, parafraseando a un gran escritor latinoamericano, que es el mejor oficio del mundo. Corrijo, debería ser el mejor oficio del mundo para ayudar a una comunidad, a una sociedad. No lo es por distintas razones. Pero bueno, la vocación está ahí. Esto es como la confirmación dentro de la religión católica. Imprime carácter, o sea, no te podés despojar de eso nunca. Te diría que de alguna manera es explicar, describir, narrar la historia de nuestro país, no la historia en términos solamente de lo que nos ha ocurrido, aunque también eso, aunque hay ciertas tendencias actuales que quieren borrar
sí.
la historia, porque conviene más no representarse, que venimos de algún lugar, desde algún lugar, estamos en un lugar y vamos hacia algún lugar.
Uh-huh.
Entonces son preguntas esenciales. Alguien escribió, no de nuestro país, sino de Estados Unidos de América, que ya estábamos en la era del fin del hombre. Ese hombre se llamó Francis Fukuyama, que se tuvo que desdecir 10 años después, porque cuando dijo es el fin de la historia, parafraseando a un filósofo alemán que se llamó Hegel, parafraseándolo, 10 años después tuvo que admitir, con batallas, con guerras, con cuestiones estructurales y singulares que ocurrían, tuvo
sí.
que rectificarse y reconocer que el hombre, la historia no había muerto. La historia no muere nunca.
La historia es historia viva.
Son como los que plantean la muerte o el fin de las ideologías, y esa afirmación en sí mismo es un presupuesto ideológico. Es decir, todas las ideologías murieron porque la que ganó es la mía. En cierta forma es así. Muy buena la metáfora que hiciste recién referente a la función del periodismo, ¿no? Más teniendo en cuenta que en este momento muchos colegas, más que lectores de la realidad, son operadores sobre la realidad. De todos los ángulos lo digo, ¿eh?
Sí, Carlos, ¿no crees que en esto también hay algo vinculado con la educación? Por ejemplo, yo muchas veces digo educación, y es más, tengo un programa que se llama Educación Libre, que es educación requiere de la libertad. La libertad desde el punto de vista de pensar, de estar de acuerdo, en desacuerdo. Cuando es adoctrinamiento ya no es educación, por lo menos desde mi punto de vista. Adoctrinar no es educar. Educar es tener la libertad para poder pensar por uno mismo. ¿No crees que en el periodismo hay un poco esto que también está vinculado con educación, adoctrinamiento, educación, libertad?
No creo que haya poco, hay mucho, porque se han distorsionado los conceptos. Pepe señalaba recién también la cuestión de lo que se llama hoy las operaciones políticas. Yo les cuento que hace aproximadamente 25 años atrás, estando como profesor en la UBA, yo decidí, porque observaba la realidad, decidí incorporar una unidad específica dentro del plan analítico de la materia que se llamaba exactamente Operaciones de Prensa, Política y Psicología, porque como bien señalaban ustedes y señalabas vos, Alejandra, recién con referencia a la educación, por supuesto que tiene que ver mucho en un sentido amplio la educación. Lo otro, lo que ocurre con las operaciones de prensa, con ciertas fuentes que quieren crear climas y demás, está mucho más cercano a lo que antiguamente se denominaba propaganda.
Exacto.
Y actualmente también a la educación. Educación es justamente lo abierto. Viene la etimología de educación, viene de dúchere, conducir hacia la luz, ¿no? O sea, aquello del mito de la caverna de Platón.
Así es.
Exacto.
Y bueno, es un ejercicio que por distintas razones se ha desvalorizado mucho, se ha transformado en esto del adoctrinamiento, como decías vos, pero también en que la educación en muchos aspectos, sobre todo de los sectores más carenciados, se han transformado en un lugar para poder alimentarse y mal.
Exacto. Bueno, lo que estás diciendo, Carlos, hace a otra pregunta, que es cómo ves hoy en día vos la coyuntura económica, política y social, que está justamente muy ligado a todo lo que venimos hablando. Y hay algo que vos tenés también, Carlos, que es interesante, que vos tenés esta parte educativa con libertad y también tenés que no tenés una bajada de línea, verdaderamente sos vos. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es lo que vos pensás. Por eso que me gusta tu análisis, sin esas sombras que habría en Platón, sino pudiendo ver desde el punto de vista de tu luz para compartirla con los oyentes.
Más en los paneles terroríficos que ha compartido Carlos Campolongo.
Ha sabido estar.
Y ha sabido mantener una independencia de criterio y una coherencia con toda su trayectoria
absoluta.
Sí, pero
hay algo que tiene Carlos también. Todos los invitados, sea oficialistas, sea opositores, lo que fueran, todos los saludan.
Eso
es algo
sí.
que los conductores siempre lo han dicho y en el día de hoy en América, en A24, lo manifiestan. Todos lo saludan al señor Carlos Campolongo. Y esto hay que decirlo verdaderamente. Y eso es muy importante. Carlos, tu apreciación.
Bueno, en primer lugar, cuando los escuchaba, recordaba tiempos muy felices con el periodismo, pero también tiempos muy infelices, porque obviamente te imaginarás, lo sabes, Alejandra, además, porque yo lo he relatado y Pepe también lo conoce, porque como hacía comentarios en donde yo escribía, no me olvido nunca de uno donde me dijo, subrayó algo que yo había escrito en la revista Línea, que había fundado Pepe Rosa, y en la que yo afirmaba que ningún intercambio verbal es gratuito. No hay intercambio verbal ingenuo.
Ah, sí, recuerdo que lo cité.
Bueno, entonces lo que yo observo es realmente un panorama que nunca pensé que iba a vivir de esta manera, porque con las dictaduras que hemos tenido por nuestra edad, yo tuve dos, una en realidad llamaría a los chilenos dicta blanda frente a lo que después ocurrió en el 76.
Sí.
Pero bueno, todo eso lo estamos pagando, más allá de que hayamos sido contemporáneos de eso o no. Todas las cuestiones estas donde se han borrado cuestiones trascendentes y significativas. Pepe, por ejemplo, y vos, Alejandra, también con tu prédica radial que viene de hace mucho, por ejemplo, tienen conocimiento y difunden cuestiones vinculadas a algo que a mí me parece que se ha borrado mucho en nuestro país, que es la identidad.
Sí.
Y cuando hablo de la identidad, hablo de nuestra historia, hablo de la necesidad que muchas veces se dice, no, ahora ya olvídate, con las nuevas tecnologías, a las cuales yo no rechazo, y con la globalización, se terminó la era de las naciones.
Ah, sí, bastante común.
Y la verdad es que no es así, no es así. Y vas a ver, creo yo, mirando un poco la historia, cómo va a ir cada vez adentrándose más la necesidad de buscar la identidad propia, digamos, de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que en última instancia la palabra política con P mayúscula implica un proyecto de nación que no lo tenemos hoy por hoy. Entonces vos me preguntás sobre la economía. Mira, Ale, yo antes que la economía me preocupa la arquitectura de la política.
Claro.
Como decía Aristóteles, hay dos fases en la política. Una es la arquitectura, diseño, ideas, hacia dónde queremos ir. Mirá el mapa de los ferrocarriles hoy en la Argentina. Lo que era antes de la década del 90 y lo que fue después de la década del 90. Son tres ramales, uno a Mar del Plata, otro a Mendoza, que tardan el doble de lo que tardaban hace 50 años los trenes. Entonces, esa es la cuestión de fondo de no tener un proyecto de país. Entonces, termino. Una es la arquitectura. Obviamente que la política es lucha también. Lucha en un sentido bueno, no de crueldad. Pero es lucha y a veces aparece también lo cruel. Entonces, es la lucha, pero también la arquitectura de un país. Creo que no tenemos arquitectura, y menos en estos tiempos. Entonces, después sí puedo hablar de lo económico, si querés, de la llamada macroeconomía, pero creo que hay un montón de otros temas también para hablar, y no que nos estén
geroñando
el discurso solamente los llamados economistas, muchos son lobistas.
Ahora, con respecto a esto, para tener una arquitectura, ¿no se necesitaría de un arquitecto?
Sí, obviamente que se necesita.
Y cuando, por ejemplo, Carlos, el arquitecto no está, ¿qué hacemos?
Bueno, vos estás hablando de liderazgo.
Sí.
En realidad, palabra que...
De liderazgo, de decisión
claro,
política.
No, y de conducción.
De conducción.
Claro. De conducción. Tanto que la conducción también tiene un prefijo y un sufijo que tienen que ver con la educación también.
Claro.
Yo creo que realmente estamos viviendo una cosa muy, muy mediocre en los sectores dirigenciales, por ser benévolo diplomático y no atizar más los fuegos que están ardiendo en nuestro país, ¿no es cierto? Pero yo diría que ha habido una deserción inmensa de los sectores dirigentes en la Argentina, en primer lugar. Cuando yo digo deserción, doy vuelta la expresión de Ortega y Gasset, ¿no? Cuando ensayó sobre la rebelión de las masas.
Bien.
Ahora parece que es la rebelión del dinero.
Sí. Sí.
Este es el tema. Y bueno, esto conlleva obviamente a los abusos de poder, abusos de concentración económica, abusos de creer que nuestro país tiene que tener una monoproducción, viste, que vendría a ser la soja y nada más. No estoy hablando en desmedro de
Clarísimo.
La actividad agrícola carne.
No, eso se sobreentiende, pero la economía es un instrumento de la política y el proyecto político, el proyecto nacional está. Hace unos cuantos años un gran conductor escribió el modelo argentino para el proyecto nacional. Tiene una actualidad absoluta. Lo que sucede es que no tenemos quien lo encarne en este momento, y mucho menos quienes dicen seguir ser sus sucesores. Esto de la muerte de las nacionalidades, que me acuerdo que era un tema recurrente en los programas de Neustadt, que yo lo llamaba Tiempo Viejo, no Tiempo Nuevo, mientras decían todas esas pavadas no, era propaganda que le viene en Hemisferio Norte, un día les explota Yugoslavia. Y Yugoslavia justamente se divide en identidades nacionales. Los serbios reivindican su ascendencia eslava, cristiano ortodoxa, los croatas no, católicos, bueno, Moldavia, etcétera, etcétera, hasta los albanos kosovares. Es decir, la cuestión nacional sigue teniendo una vigencia absoluta. Lo que pasa es que una cosa es la cuestión nacional y otra cosa son los malentendidos nacionalismos. Porque hablar de nacionalismo catalán a mí me parece bastante absurdo en este momento y en todo momento, ¿no? Sobre todo después de la unificación en 1492 de la España con Isabel la Católica. Bueno, pero volviendo a eso justamente, que es cuando pasamos, también tiene que ver, de una economía de producción, vos estabas hablando de los ferrocarriles, que era el sistema nervioso del país que estaba puesto en base a una economía de producción, a transformarse en una economía financiera. Es decir, que te manejan los bancos, que no se produce nada, pero sino que se trasladan capitales. Obviamente que cuando estamos hablando de ser un país monoproductor, no nos estamos echando en contra el campo, porque hay países que son industriales y sin embargo compiten con nosotros en la parte agropecuaria, específicamente Estados Unidos, que nos imponen los precios de la bolsa de Chicago. O el otro día que yo veo un conocido supermercado de acá del barrio, de donde estamos en la radio, y encuentro quesos de Finlandia. Es decir, ya no es una Europa hambrienta que necesita los alimentos argentinos, sino que te exporta también los alimentos.
Bueno, en relación a esto también el campo, no es solamente la soja.
Obviamente que no lo es.
En la sojización en algunos casos.
Obviamente que no lo es.
Economías federales que serían el presente y el futuro de nuestro país. A mí no me gusta decirle economías regionales, Carlos. Me gusta decirle economías federales, que hoy están en un estado de desesperación, porque para los pequeños y medianos vinculados con el tema, por ejemplo, dólar agro y demás que hace a la soja o a la sojización de la economía, en ellos van en desmedro de la situación que están viviendo. Por consiguiente, cuando uno habla de que se reunieron con el campo como mesa de enlace, no es el campo con el que se han reunido. Se han reunido con la mesa de enlace, que representa intereses, que ni siquiera el campo se siente representado por la mesa de enlace. Vamos a aclararlo. ¿Qué te parece a vos, Carlos?
No, coincido y han sido clarísimos y comparto absolutamente. Hay una simplificación, lo hubo durante el conflicto que se denominó con el campo, y efectivamente es una muy mala denominación, pero además hay que diferenciar lo que es un latifundista de lo que es una persona que tiene 50 hectáreas, claro. 100 hectáreas, si querés, claro. De eso, o sea, yo no estoy de ninguna manera con eso, pero veo tendencias, ¿sí? A la monoproducción, si querés ampliar un poco más, porque acá hay cereales, etcétera, etcétera. Y bueno, y por supuesto la ganadería. Pero Argentina logró, y el propio Perón lo explicaba claramente, en buscar los equilibrios en lo que son ventanas de oportunidad de producción industrial y además lo que implica realmente nuestra producción agraria, agropecuaria, con el beneficio de las extensiones y demás, pero para eso hay que tener un proyecto de país, claro, que no tenemos. Entonces vos tuviste, y algunos aplaudían en aquella época, que ramal que para, ramal que cierra. Yo no estoy negando que muchas veces las empresas del Estado despilfarran el dinero de todos los argentinos. Ahora, eso no implica que no podés tener ningún control sobre tu matriz productiva de país, porque entonces ahí es donde te encerrás y donde tenés el problema, como dijo Perón cuando asumió la primera vez, en nuestro país, y él tenía mucha pedagogía para la política, en nuestro país ni nuestras costureras tenían alfileres de industria nacional.
Las alfileres venían justamente de Inglaterra, pero aparte cuando te hablan de la ineptitud del Estado, relativo, ¿no? Porque YPF es un esfuerzo nacional, lo interesante es que lo plantean gente que después privatiza a precio miserable lo que fue la enorme inversión que tuvo el sector público. En ese momento, gasoducto más importante del mundo, solamente superado después por el gasoducto que hicieron los soviéticos, se hizo de Río Gallegos a Buenos Aires, hecho por un ingeniero que le dio la orden Perón, con tecnología argentina y con esfuerzo argentino. Es decir, después privatizan como quería Macri. Me dice, yo la línea la vendo. Le digo, andá y vendé los aviones de tu padre, pero la línea es un patrimonio público.
Obvio.
Eso, entonces, si yo tengo un mercadito y el gerente me está currando o lo maneja mal, yo lo rajo al gerente, pero no cierro el mercado. Bueno, y acá el gran avance, esto viene, y discúlpame un segundito nada más, yo, a mí me enerva, sobre todo recordar las palabras de un representante, entre comillas, del campo, que no es el campo, son los parásitos de la renta agraria, el señor Echeverri, que llegó a decir, lo que el mundo necesita de la Argentina, no lo que la Argentina necesita del mundo, son los minerales, las carnes y los cereales. Si quisiera satélites made in Kirchner para eso, tiene Francia y Estados Unidos, que algo saben de satélites. Los satélites no son made in Kirchner, porque este imbécil no lo sabe, que los satélites empezaron a producirse en 1960 prácticamente, y que comenzó el proyecto aeroespacial argentino con el cohete Alfa Centauri, que fuimos el tercer país en el mundo por un organismo vivo en el espacio. Me canso de repetir el asunto del monito Juancho, sino que aparte es uno de los 8 países en el mundo que fabrica satélites, y que con ese criterio no hubiéramos llegado, como llegamos a partir del peronismo, a tener el ciclo propio del enriquecimiento del uranio, y a alguien que me diga en este momento que está en contra de la energía nuclear, porque si cerramos Atucha nos quedamos sin luz la mitad de la Argentina.
Es decir, absolutamente.
Las dos cosas pueden ir perfectamente de la mano, pero para eso se necesita un proyecto nacional.
Bueno, pero ponete a pensar que Atucha, José Luis Antunes, ha hecho un enorme sacrificio porque no le permitieron negociar la última parte, que era con China, que ya se tenía absolutamente todo. ¿Por qué? Por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la bajada de línea, justamente dicho así, de Sergio Massa en ese momento era no negociar, cuando nosotros podríamos hoy haber llevado a cabo este crédito y estaríamos en otras condiciones, que es lo que te está
pero
diciendo
que
el mundo.
Ahora, y muy impúdicamente, te mandan a una generala, ¿no?
Claro,
o sea, que somos inclusivos, bueno, una mina vestida con uniforme de Marine, que viene aquí y le dice, muchachos, déjense de joder. Acá la soja, acá el Vaca Muerta y acá el acuífero guaraní, lo manejamos nosotros. Y del Atlántico Sur, para eso están nuestros socios los ingleses.
Sí, pero sin embargo,
ya son descarados.
Ya lo que te dice es que viene al... Bueno, ella puede, o ellos pueden ser descarados. Sí. Ella te dice que viene al trasero del mundo, pero en este trasero del mundo tienen muchas cosas. Pero están
lógico, tienen la infraestructura.
Pero nosotros está que nos dejamos entregar. Nosotros dejamos entregar nuestra soberanía. Hay que empezar no a echarle la culpa al otro, a responsabilizarnos nosotros de lo que tenemos que hacer en consecuencia. Carlos, ¿qué opinas?
Bueno, por eso te digo que hay un proyecto, no hay dos proyectos de país enfrentados. Hay un proyecto de país y hay un proyecto de factoría.
Hoy
ni siquiera de neocolonia.
Hoy sí.
Y hay gente que quiere ser un Estado, ni siquiera un Estado libre asociado con Puerto Rico, ser una factoría mientras le den la gerencia a
claro.
ellos. No me haga dar nombre porque
no es un negocio, programa, ¿eh? Ya está, es un negocio. Carlos.
Perdón, que me dejo llevar, me emociono, Carlos.
Claro, me encanta que se entusiasmen, que nos entusiasmemos. Yo, lamentablemente, porque sería hoy es mucho más rentable en un medio que se peleen las personas, ¿no es cierto? Yo lamentablemente estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero totalmente de acuerdo, y lo pienso, y tanto es así que pienso inclusive en un concepto que también desarrolló mucho Perón, de defensa nacional, que no es un proyecto militarista como algunos.
No, es un proyecto nacional, movilizar todas las fuerzas vivas, obviamente. La defensa nacional está en el pueblo, y la parte táctica, la parte militar es la última, pero Perón lo tenía clarísimo.
Claro. Ahora, vos fíjate, Pepe, fíjate, Alejandra,
sí,
que ahora ya hay todo un discurso consolidado que con el litio nos salvamos, con esto nos salvamos, con lo otro nos salvamos. Yo te digo lo que yo veo, y no soy un experto en geopolítica, pero miro el robo que sucede con la piscicultura en nuestro país, digamos, donde no tenemos cómo defendernos. Tenemos un señor que alambró un lago. Tenemos el tema de que no está claro cómo va a hacerse todo este proceso, porque fíjate vos, y esto es bueno a lo mejor que los más jóvenes lo comprendan, uno podía debatir el tema de ciertas privatizaciones otrora. Ahora, yo te digo, y esto lo sé por experiencia personal, porque yo tuve una responsabilidad en su momento. Sí. Fíjate vos que, por ejemplo, la electricidad y los teléfonos y, bueno, todo lo que se privatizó en los servicios públicos, que se expolió en los servicios públicos.
Exacto.
Todo eso, en realidad, tenía que tener un organismo regulador. El factotum de todo esto es alguien que ahora vi que presentó un libro con el señor Pichetto,
sí,
que es Dromi, que fue ministro de Obras Públicas.
Sí, la pucha, se lo
creo. Dromi, en la práctica, hizo todo lo contrario de lo que yo leí en sus libros cuando iba a la Universidad de El Salvador, por ejemplo. Entonces, las privatizaciones se hicieron al revés de lo que se debía hacer. Primero establecer los marcos regulatorios y después, entonces, de los marcos regulatorios, el organismo de control, que además tenía que estar formado por personas que concursaran. Nunca se hizo un concurso, y todos los gobiernos, desde las privatizaciones en adelante, todos de cualquier signo, ponían a sus amigos al frente de esos organismos, como ocurre hoy también, ¿me entendés?
Exacto.
Y entonces tenés lo que ocurrió con Edesur, lo que ocurrió con tantas cosas, y lo que ocurre con los ferrocarriles, que les daban subsidios y crearon una línea de transporte, los Taseli crearon una línea de transporte en Miami. Y bueno, esto es un despojo, porque estamos débiles espiritualmente.
Tuvimos de ministro de Energía, por llamarlo así, al representante justamente de la empresa Shell en el Cono Sur. Me estoy refiriendo a Aranguren.
Sí.
Es absurdo, verdaderamente, ¿no?
Carlos, sin hablarme y decirme los tres ejes de manera mecánica, como todo el mundo lo dice, ¿qué es el peronismo?
El peronismo, primero, es una categoría que no encaja exactamente en las categorías que habitualmente nosotros pensamos la cuestión cómo se fue dando en Europa. En Europa fue distinto porque la historia es distinta, porque los sistemas políticos fueron distintos y demás. Entonces, no fue el aislarse en un partido político, sino en construir un movimiento nacional mucho mayor que la herramienta electoral que es necesaria.
Bien.
Trajo una, yo te digo, una época de transformaciones que ni siquiera la más cruel de las tiranías pudo retrotraer al estado preperonista, o sea, a aquello que empezó con el estatuto del peón, con después las organizaciones gremiales, el turismo social, etcétera, etcétera. Es decir, enriqueció material, pero también espiritualmente, a nuestra población. Que hubo errores, los hubo, y muy grandes, que lo reconoció hasta el propio Perón. Ahora, estamos hablando de una figura, vos que hablabas de la ausencia de líderes, que
sí,
en el año 74, en lo que mencionaba Pepe hace un rato, en su modelo, en su proyecto nacional para el modelo argentino, hablaba, mirá, de que y después fui al tercer punto que me marcaste, hablaba,
sí,
fíjate vos, de la ecología.
Claro.
En entonces.
Porque venía de escucharlo el Club de Roma, él venía a Estados Unidos y me acuerdo la que, entre comillas, juventud maravillosa, decía, y el general está gaga, habla de los pajaritos. Después ellos terminaron encarnando justamente todo ese modelo privatista. Algunos están en el gobierno ahora, ¿no?
Sí, por supuesto.
Otros son asesores del dictador, y esto lo puedo decir porque yo estuve en Nicaragua, ¿eh? Estuve en 1985, el dictador Ortega.
Buah. Ortega, exactamente. Yo te diría que además de eso, por ejemplo, hay algo que él subraya en aquella época, que te diría sintetizando, no lo dijo exactamente así, señor Perón, pero sintetizando te diría la diferenciación entre el consumo, que necesitamos del consumo todos, y el consumismo. Él ya lo marcaba. Después habló de la idiotización o del riesgo de la idiotización, sí, de ciertos medios de comunicación, ¿me entendés?
Sí.
Donde vamos para atrás, el entretenimiento es necesario, la risa, pero bueno, podemos ver también, mira, yo que fui delegado gremial en el Canal 9, sí, en la época de Romay, y he tenido disputas con él, con el tiempo, muchas cosas de Romay yo se las reconocí, más allá de sus características personales y todo, pero había un intento. Acordate, había un teatro que se daba, sí, los sábados, que eran grandes, sí, clásicos,
sí,
con artistas que tenía un rating bárbaro.
Sí.
Bueno, la televisión del entretenimiento empezó con Odol Pregunta, por ejemplo, que, claro, era un concurso, y terminó con un tipo a ver si partía la manzana por la mitad.
Sí.
Bueno. Entonces, ¿me entendés? Habría mucho para hablar de todo esto. ¿Por qué estamos como estamos? Y bueno, estamos como estamos por un montón de razones. Entre ellos, insisto, la deserción de nuestra clase dirigente, que no es la político-partidaria solamente, donde hay muchos casos, pero hay otra gente que es realmente lúcida y honesta y demás, sino de las dirigencias de todo lo que compone una comunidad, vale decir, lo político, partidario, lo sindical, lo económico, las organizaciones libres del pueblo, en
fin. Y básicamente lo cultural, ¿eh?
Claro.
Básicamente lo cultural, porque hablamos justamente de pensamiento nacional, de conciencia nacional, y en eso estamos trabajando con Alejandra, en una sección que se llama Los Olvidados, ¿no? El otro día recordamos a Alejandro Bunge, que plantea todos estos temas en la Nueva Argentina. Alejandro Bunge murió en 1943 y sin embargo ya estaba hablando de la necesidad de tener un desarrollo industrial y tecnológico propio.
Nadie la conciencia nacional, justamente.
La conciencia nacional, es el precursor científico de la conciencia nacional. Mm. Y no lo hay porque vos lo ves en los medios, que es toda una conciencia, no, una cultura cosmopolita basada en contenido. Nadie niega lo externo. Justamente le preguntaron a Jauretche, bueno, ¿qué es lo nacional? Es lo universal visto con nuestros ojos. Mm. Es maravilloso.
Sí. Claro. Yo no voy a decir... Ahora, les quiero preguntar a ambos, y con esto finalizamos.
Aristóteles era un pensador esclavista y europeo. No, hay que verlo situado, claro, en los pensamientos. Por eso el peronismo hay que verlo situado en Hispanoamérica y en determinado momento. Perdón.
No, por favor, que sé que te tenés que ir y te agradecemos muchísimo, Carlos. Pero sí, hay un punto que es economía. Y en economía te hablan de reperfilamiento, financiamiento neto positivo, para poner hasta de ambos bandos, ¿no? Significa que no querramos entender nada, es decirnos la nada misma en definitiva, y encima tratarnos de idiotas, en muchos casos. Ahora, ¿qué me quieren decir? Te lo digo de corazón, Carlos, cuando me dicen hay que volver a enamorar al pueblo, me suena como en economía a reperfilamiento, porque no me terminan diciendo nada. Hay que volver a enamorar al pueblo, el pueblo tiene que ser feliz. ¿Qué me quieren decir? ¿Me lo podés bajar?
No, en general los que repiten esas frases hechas, que son publicistas, algunos de ellos.
Pero es permanente.
Sí. No, pero en realidad es porque no tienen nada para decir.
Exacto. Exacto.
Yo los escucho, yo los veo desfilar.
Por eso.
En el programa y los lugares comunes, los recetarios esos. O explicar la economía de una manera tal que, como decía Scalabrini y Ortiz, cuando cuando no entendés de primera,
que te lo repitan.
Claro.
Y si te lo repiten y no entendés, es que te están macaneando, tal cual.
Macaneando.
Porque aparte son todos cartones junados, como dice el Lufardo. Lo peor de todo es que ya los conocemos.
En el fondo tienen algún personaje que está de moda ahora, que va por todos los canales, que yo, en el fondo
sí, un estrafalario. un estrafalario.
Bueno, pero
que aparte repite
lo que él señala es la raíz anárquica que tiene, porque en el fondo él se define como un anarco liberal. Yo sé que eso es un verso ideológico porque él ha tenido otros empleos, bueno,
sí, ya conocemos la trayectoria.
Pero lo que pasa es que ustedes dos, Alejandra, vos, Pepe y yo, podemos disentir en algunas cosas, en otras no, lo que fuese, pero no tenemos una concepción anárquica de la comunidad. Para nosotros, por eso va el tercer elemento que me preguntó Alejandra, nosotros creemos realmente en una comunidad con ciertas características, una comunidad organizada. Esto quiere decir que funciona, que se engrandece, que avanza, pero además de la arquitectura y de la comunidad, un salto cualitativo. Mira, hay algo que en Perón a veces no se menciona demasiado. Perón tenía muy, muy clarito qué era el fenómeno de la sociedad de masas,
claro,
en la posindustrialización.
Exacto.
Pero él no se quedó ahí, le dio un contenido político, quería un salto cualitativo, y en muchos aspectos lo logró. Hubo trabajadores que pudieron conocer Mar del Plata,
sí,
conocer el arte, conocer la belleza, expresarse, etcétera, etcétera. Hoy no hay nada de eso porque es una desolación. Son tiempos muy indigentes los que estamos viviendo
bien
en nuestro país.
Bien, Carlos, para finalizar, ¿quién es Carlos Campolongo por Carlos Campolongo?
Mira, Carlos Campolongo es un inquieto que le gusta curiosear la vida, que ninguna cuestión humana le es ajena, y que tiene un deseo para su lápida, que digan, fue un buen tipo.
Y también un gran padre, quiero decir, sos una persona maravillosa, Carlos, y un gran amigo también. Un cariño muy grande, Carlos Campolongo, y gracias por todo y fundamentalmente por existir. Gracias, Carlos.
Un gran abrazo, gracias, Carlos.
Gracias a ustedes, Alejandra, Pepe, porque ha sido un disfrute el día de hoy.
Cariño inmenso.
Compartido.
Gracias, corazón, muchas gracias. Y estuvimos con él, periodista, profesión de la cual ya conocemos una extensísima trayectoria. En medios de comunicación también es abogado, psicólogo, docente universitario. Estuvimos con Carlos Campolongo.
El valor de las palabras es cuestionar la realidad para armar nuestra cultura de vida.
Y continuamos ya en la recta final. Pepe, te quiero hacer una pregunta porque sé, porque ayer me mandaste un escrito y sé que es algo que sabes y a su vez te conmovió. Y te quiero preguntar, ¿qué opinas del coronel argentino del Valle Larrabure?
Bueno, el coronel, lo que me molestó bastante y me hizo agarrar una cierta rabieta fueron las declaraciones, para mí incomprensibles, por más que nada es casual y todo responde a algo, del dirigente Luis de Lía, dirigente piquetero, no sé bien cómo ubicarlo porque no es un cargo político, donde dice que el Vaticano está en este momento obrando en la reivindicación de la teoría de los dos demonios.
Sí.
En el hecho de canonizar, porque se está trabajando la beatificación del coronel argentino del Valle Larrabure, diciendo que tendría que ser una persona que se haya arrancado las jinetas, que haya reivindicado los 30.000 compañeros desaparecidos y que obviamente hubiera rechazado el golpe militar.
Ahora lo interesante... Disculpame, Pepe, independientemente de este tuit, ¿quién es, para aquellos que no lo saben, quién es, ha sido y será el comandante Larrabure?
El teniente coronel Larrabure fue el más importante especialista en combustibles sólidos que tenía la región del marco de la región austral.
Bien.
Del Marco Sur. y él estaba trabajando justamente, su especialidad eran combustibles sólidos, y los combustibles sólidos se utilizan en los desarrollos de vectores. Bien. Que pueden ser vectores espaciales para colocar un satélite, como también puede ser para un misil.
Sí.
Y obviamente también en esa época se estaba trabajando en el Cóndor 2. En el Cóndor 2 se empieza a trabajar a partir de 1983-1984, que hubiera significado un arma de disuasión. Uh-huh. En el sentido de, muchachos, no se metan con nosotros porque yo tengo este garrote.
Bueno, Pepe, hoy en día un cuchillo, como yo ya te dije, puede obviamente servir para cortar el pan o para matar a alguien.
O para amasijar a la patrona, sí, desde luego. La inteligencia británica tiene formas muy sutiles. Y este hombre, justamente, lo van a canonizar porque, aparte de ser un católico ferviente, él fue capturado en el 74 en ataque a un cuartel, secuestrado, sí, y asesinado un año después, en el 75, después de padecer insufribles padecimientos, perdón por la redundancia, sí, sí, tortura, maltrato, en un pozo, mal llamado cárcel del pueblo, donde, no sé, tenía que convivir los alimentos con sus necesidades. Sí. Y que por otra parte fue uno de los argumentos que tuvieron cuando posteriormente se da el golpe del 76, el estado de zozobra que vivía el país. Es decir, que no solamente no participó del golpe de la dictadura del 76, sino que fue utilizado su martirio para la zozobra del gobierno de Isabel Perón, que puede gustarnos o no, pero era un gobierno constitucional. Sí. Por otra parte, los gobiernos que vinieron después fueron mucho peores. Hay que ver lo que eran los indicadores socioeconómicos, sí, que había en esa época, que vendrían de atrás, bueno, no lo sé. Entonces a mí me causó bastante estupor diciendo, este hombre es un ignorante que no sabe esto, ¿o a qué lo hace? Entonces alguien me dijo hoy, bueno, pero es un tirabomba. Bueno, pero cuando vos tirás una bomba es para llamar la atención o para liquidar a alguien. ¿Cuál es el motivo que hay con una declaración tan extemporánea? Que por otra parte, a su vez, Delia, se está tirando contra la figura del Papa Francisco.
Sí.
Y entonces le está haciendo el juego a los sectores, entre comillas, reaccionarios que él dice enfrentar. Mm. Porque el Papa Francisco ha tenido una trayectoria y tiene una trayectoria bastante, no diría utilizar el término revolucionario, no, pero bastante transformadora.
Lo ha intentado, por lo menos lo ha intentado.
Obviamente, ahora hay que hacerlo, la estructura vaticana es tremendo, pero aparte el contexto internacional, sí, en sí, este momento, ¿no? Mm. Porque lo ha recibido a Putin, pero el otro día lo recibió
a Zelensky.
Mm. Entonces, no nos olvidemos que aparte de ser la expresión de una de las principales confesiones que hay en el mundo, es también un jefe del Estado.
Y después a Zelensky lo recibió Macron también.
Exacto, sí. Mm. Que algo dijo Macron, otra barbaridad, de que Rusia en este momento, sí, era sirviente de los chinos, sí, una cosa por el estilo. Bueno, ahora el nuevo cuco es China.
Mm. Por algo lo es.
Obviamente que claro, por algo lo es. Mm. En nuestro caso, por algo lo es, evidentemente.
Y en el mundo, por algo lo es.
Obviamente. Mirá que jodieron, perdón por el término, con la antena de Radio Tejón que hay en Neuquén.
Sí.
¿Y por qué no hablamos de otras cositas más que hay acá de otros países? Pues no es la única.
Obvio.
No es la única. Y en la frontera ni hablemos, ¿no? Porque, por ejemplo, la base Mariscal Estigarribia, sí, que tiene Paraguay, está en la frontera con nosotros, e inclusive yo soy testigo de eso, que el comandante de Mariscal Estigarribia viajó a nuestro país, cruzó la frontera, fue al Chaco a ver qué instalaciones sanitarias tenían para tratar cualquier accidente o problema que tuviera alguno de sus subordinados. Uh-huh. Porque Paraguay no la tenía tanto. Por supuesto estuve Coqui, que sí, el capitán, y que le dijo, vení, pasá, mira, te gustan las enfermeras estas, le van a hacer masaje, algo por el estilo. Es decir, somos un país cercado. Ahora, nadie me habla de la base Mariscal Estigarribia. Está bien, está en Paraguay, no está acá.
Sí.
Y joden con una antena radiotelescópica que sí se puede utilizar con fines militares, como vos bien dijiste. Ese cuchillo de cocina también puede utilizarse para liquidar a alguien. Pero
y vos imaginate esto nada más.
Tiene que dejar entrar a argentinos una vez por semana. Hay todo un tratado, perdón.
Lo último, no, perdón vos, Pepe. Lo último, que imaginate que la imagen que dio Lula tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Tenemos un cuchillo en el cuello.
Ah, sí.
Con eso está todo dicho.
Sí, 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 sí. Y que vaya justamente este programa con el profundo respeto que merecen los deudos, la pobre familia de Larrabure, y que yo personalmente rezo para que sea consagrado verdaderamente como mártir, ¿no?
Bien. Vamos a decir el recuerdo de hoy a Larrabure y también a través de Carlos Campolongo y tuyo. Quiero que finalices con esto. Tenemos solo un minuto. Voló el programa. Uno de los grandes programas de colección del valor de las palabras de estos dos amigos con
bueno,
los cuales.
Bueno, de Américo Real se acordó muy especialmente recién Carlos Campolongo. Pero otro que falleció es Jorge Rulli, sí. Un hombre que no solamente sufrió 11 años de prisión, sufrió torturas a punto tal que tuvo que ser tratado en Europa. Era cuando los sindicatos eran solidarios y lo hacían viajar para que lo trataran de las huellas, las consecuencias que tuvieron las torturas que le sufrió. Perdió una hija, perdió a la mujer. Y en los últimos años, desde un espacio en los medios, se llamaba Trinchera por Liberación Nacional, estaba muy preocupado justamente por este tema que estábamos hablando, de la sojización del país y del deterioro de sus suelos, de transformar al país en un monoproductor, porque todo este esquema responde a intereses externos.
Sí.
Y a la destrucción paulatina y sorpresiva. La Argentina ha perdido el 80% de su masa boscosa. Y eso tarde o temprano se paga.
Sí.
Hasta último momento, Jorge Rulli, estando ya siendo un hombre grande y todo esto, siguió teniendo una profunda actividad. Nunca se vendió, vivió... más o menos, no digo en una pobreza, pero en una chacra como vive Pepe sí. Mujica. Y fue absolutamente coherente, a tal punto que a muchos les molesta. Por ejemplo, a mí me llama la atención que ciertos periódicos como Página 2, Izquierda sí. Libertad, no lo dieron, pero ni como noticia de murió Jorge Rulli, ¿no?
Sí.
Ni como noticia de obituario.
Sí.
Es decir, era un hombre, y él lo sabía, que era molesto para muchísimos, y para mí, sin embargo, para mí, para muchísimos como yo, constituye que no solamente son compañeros peronistas, sino también de otras expresiones políticas, constituye un referente. Inclusive sus propios adversarios lo respetaban mucho, Jorge Rulli.
Bien. Recordamos a los tres en el día de la fecha y nos despedimos. Programa fantástico, como siempre, mi querido José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
Gracias
el
a vos, Alejandra.
Próximo lunes, a partir de las 14, vamos a hacer el valor de qué.
El valor de las palabras.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.